Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. No hay fútbol en Primera División por los compromisos internacionales, pero sí que tendremos a la selección española aquí el domingo para medirse la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones a Países Bajos. Tras empatar anoche en Rotterdam a 2, el equipo de Luis de la Fuente se juega el pase a semifinales aquí en Valencia. Sí habrá fútbol en Segunda División, juega el líder, juega el Levante, derbi regional en el Ciutat el domingo frente al Club Deportivo Castellón. Acaba de hablar Julián Calero, su entrenador, en la Ciudad Deportiva de Buñol. Allí hemos estado como siempre, enseguida lo vamos a escuchar, como también hemos estado en el pabellón de la Fuente de San Luis. Allí ha comparecido Pedro Martínez en la previa del partido que tendrá este fin de semana frente a Leima Coruña. Y anoche, batacazo, derrota, fracaso de Valencia Basket en la Copa de la Reina. Perdió ante Jairis, solo ganó uno de los cuatro cuartos y se ha vuelto antes de tiempo a casa el equipo de Rubén Burgos. Vamos a estar en la concentración del equipo taroncha para hablar con Raquel Carrera. Todo esto acompañado siempre por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Marce Valera a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
COPE y Global Omnium con el Día Internacional del Agua. Cada gota cuenta.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que hoy ha llevado a cabo la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ahora tienen fin de semana libre por delante antes de volver a los entrenamientos el próximo lunes para preparar la cita del siguiente domingo en Mestalla, frente al Real Club Deportivo Mallorca. Pendiente, Rafa Villarejo, de dos nombres propios, el de Hugo Duro y el de Fran Pérez.
Sí, con buenas noticias. Hoy en el entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Paterna, aunque los oyentes COPE ya lo saben porque Iván Herraiz lleva contándolo un par de semanas, que Hugo Duro iba a estar para el regreso de la Liga ante el Mallorca, y Hugo Duro hoy ha entrenado con el grupo, así que es un paso adelante para que eso se acabe por confirmar, es decir, que el delantero getafense entre en la lista de convocados para ese partido. Recuerdo, domingo 30 de marzo en Mestalla a las 6:30 de la tarde ante el Real Club Deportivo Mallorca. Buena noticia, la de Hugo Duro. Dejamos en suspense la no presencia de Fran Pérez, que hoy no ha trabajado por unas molestias musculares. Era la semana propicia para hacer descansar y la famosa gestión de esfuerzos con el interior del Valencia, pero todo hace pensar que tampoco tendrá problemas para estar en esa convocatoria. Así que Hugo Duro, ok, a partir del lunes ya entrenando con el grupo de cara a ese partido, y vamos a ver la evolución a lo largo de la semana de Fran Pérez. Ahora, como decías antes, dos días de descanso, el lunes vuelta al trabajo en Paterna.
Tiene hasta 8 internacionales el Valencia repartidos por el mundo, y uno de ellos, Georgi Mamardashvili, su portero, ha hablado desde la concentración de Georgia sobre su futuro, Iván.
Para el medio georgiano GeoTeam, lo hizo después de ayer ganar 0-3 a Armenia en el primer partido, en la ida en este caso de la eliminatoria que están jugando de la Nations League Armenia y el conjunto georgiano. Fue titular y jugó los 90 minutos Mamardashvili, que habló de varias cosas, entre otras, por ejemplo, del partido, lógicamente, la pregunta era de un periodista georgiano, pero también de su situación. Dice no estar pendiente de las redes sociales y pasar también por un momento complicado. El mismo reconoció después de un partido en Mestalla que no estaba pasando por su mejor momento, y se le preguntó también sobre el futuro, sobre el año que viene, porque ronda por la cabeza de los valencianistas la posibilidad de que Georgi Mamardashvili pudiera la temporada que viene, si Alisson sigue en el Liverpool, volver a encadenar otra cesión, o en este caso encadenar una cesión, porque este año no está cedido, sino que está en propiedad del Valencia hasta el mes de junio, pero que fuera cedido la temporada que viene al conjunto valencianista. Y con esta respuesta creo que tumba un poco esa posibilidad, porque dice Mamardashvili que esté Alisson o no, su intención el año que viene es competir por ser titular de la portería del Liverpool.
Voy a Liverpool a pelear por ser el número uno. Iré, entrenaré y daré lo mejor de mí. Luego el entrenador decidirá. No soy yo quien decide quién juega y quién no.
Tampoco me extraña. Quiero decir, a Mamardashvili se le ha pitado en Mestalla y se le ha señalado por decirle a Ferran que estaba aquí en el Valencia porque estaba Alisson en el Liverpool. Son cosas que la gente es libre de hacer en la grada, faltaría más, pero que tampoco entiendo muy bien, cuando además estamos hablando seguramente de, por detrás de Cañizares, el mejor portero que ha pasado en el siglo XXI en el Valencia Club de Fútbol, que la temporada pasada y la anterior le dio la salvación con sus paradas, y que es cierto que ha atravesado un mal momento y que enseguida se han echado sobre él los más críticos, pero que sigue siendo uno de los mejores porteros, no del fútbol español, sino del mundo. Tampoco le veo que quiera ahora, con ese ambiente, que insisto, tampoco hay que generalizar. No le ha abroncado todo Mestalla, ni todo el valencianismo está en contra de Mamardashvili, ni le cuestiona por esa marcha al Liverpool. Pero sí que ha habido un sector importante que le ha criticado con dureza, cuando seguramente había que estar más cerca de él, porque estaba teniendo fallos flagrantes, como el del Pizjuán, o también en Mestalla en algún que otro compromiso, como contra el Valladolid, que le costó un gol que le pudo penalizar. Pero de ahí a pensar que Mamardashvili va a volver al Valencia la próxima temporada, la única duda es saber si se quedará en el Liverpool o buscará una cesión a un club Champions.
Todo esto se hable después del partidazo de Alisson en el Parque de los Príncipes, en esa eliminatoria entre el PSG y el Liverpool, cuando entendemos que todos estábamos jubilando ya a Alisson. Entendíamos que a Mamardashvili alguien en el Liverpool le había dicho el verano pasado: vete un año, que este se va a ir, va a irse a Arabia. Recordemos que Alisson estuvo tentado por una oferta mega millonaria, pero al final no le daban lo que él quería, porque quería más millones todavía por esa oferta de irse a Arabia, y intuíamos que esa conversación se había producido en los despachos del club de Liverpool, en decirle: Mamardashvili, vete un año, que este se va a jubilar el año que viene, porque se va a Arabia, que ya le van a valer los 8 o los 9 que le ofrecían en Arabia.
Sí, 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 es atar cabos. Es decir, si el año pasado no se fue porque estaba Alisson, y Alisson la está rompiendo y puede que se quede en Anfield una temporada más, igual Mamardashvili no quiere marchar a Inglaterra esta próxima temporada y se vuelve a quedar en el Valencia. Yo lo que estaba poniendo en valor es que Mamardashvili ya el pasado verano se pudo haber marchado a cualquier otro club.
Ah, claro.
Club europeo, club que juegue Champions, club de ahora, hay que decirlo abiertamente, aunque duela, de mayor categoría que el Valencia. Y sin embargo, se quedó aquí en Mestalla, en un club que no hizo fichajes en verano y que todo hacía indicar que sin proyecto una temporada más iba a volver a sufrir para mantener la categoría. Y pese a todo ello, Mamardashvili se quedó aquí. Y no estábamos hablando de un chico al cual lo vayamos a tachar de salidor, de vividor, de golfo, de quedarse en Valencia por el clima, por la gastronomía, por la ciudad. No, se quedó porque estaba muy feliz en el club y porque sentía que podía seguir ayudando al equipo que le lanzó al estrellato, le dio la oportunidad en la élite. Por eso digo que después también de un poco del trato por parte, insisto, de un sector minoritario de la gente, de los valencianistas, pues Mamardashvili yo creo que no tendrá muchas dudas en saber que aquí ya su tiempo ha acabado y cuando termine la temporada pues emprenderá vuelo a donde corresponda. Pero bueno, luego os lo pregunto más abiertamente. Hablamos del Levante, líder de segunda división, que este domingo, recuerdo, a partir de las 2 de la tarde recibirán el Ciutat al Club Deportivo Castellón sin otro georgiano, Kochorashvili, sancionado y concentrado con Georgia, y Pedro Zamora con ganas de seguir soñando con ese ascenso.
Sí, en cuanto a las novedades deportivas, ha confirmado Calero que Manu Sánchez, si no pasa nada, en la última sesión de mañana va a entrar, algo justo, pero entrará en la convocatoria. Luego profundizaremos en el 11, pero una de las dudas vuelve a ser la pareja de ataque y me da que puede entrar Alex Forés, el goleador en Huesca, primer gol con la camiseta del Levante para darle el liderato al equipo granota, que puede estrenarse la titularidad. Y como dices, el Levante defiende el liderato. Busca, ojo, la quinta victoria seguida, algo que no logra desde 2018 con Paco López en primera división, para remontarse más atrás todavía en segunda en el año del ascenso. En la temporada 16-17 también ahí el Levante fue capaz de al menos encadenar 5 victorias consecutivas. Esa es la racha que busca el domingo ante el Castellón a partir de las 2. Luego te cuento novedades también en cuanto al ambiente. Y ojo, porque Calero se ha mostrado muy contundente, ¿eh? No quiero ir a hablar de la presión. Dice que ha llegado el momento de la verdad. Y mira el mensaje que manda al entorno y a su propio vestuario.
Mira, no todo el mundo vale para estar primero en la vida. No todo el mundo vale para ser importante. No todo el mundo vale para liderar nada. Hay que restarle importancia a esa situación, porque si el liderato te va a resultar ser una mochila, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? El liderato lo que te tiene que dar es la confianza de que lo que estás haciendo te funciona, seguridad en lo que haces. ¿Sabes cuál sería la presión? Estar a un punto del descenso o en descenso y estarte jugando la vida día tras día, ¿no? Cuando llegan los 10 últimos partidos, la hora de la verdad. Y la hora de la verdad es la hora de los valientes, pero no de los kamikazes. De los valientes con capacidad para analizar y para, con el conocimiento de juego que tienes, ser mejor que tus rivales.
Luego contamos más noticias en torno al partidazo que tendremos el domingo en Orriols. De la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Buñol a la sala de prensa del pabellón de la Fuente de San Luis. Allí hemos estado, baloncesto en portada. Mañana tenemos cita con la Liga Endesa. Recuerdo, visita La Fonteta, por primera y última vez en su historia, Leima Coruña, Fermín.
Explica por qué, porque claro, pasaremos al Rocha Arena y el Leima Coruña ya no va a volver,
sí,
obviamente.
No, 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 que parece que vaya a desaparecer. El descenso, la desaparición. Es que nunca había visitado
aunque
La Fonteta.
Aunque apunta como colista de la Liga CB también al descenso.
Lo siento, pero por ellos.
Pero estabais hablando de la redacción y yo no sabía muy bien el motivo. No, pensaba que era por eso. Pensaba que se iba a fusionar con otro club o alguna cosa.
Nunca ha jugado hasta la fecha en La Fonteta Leima Coruña, lo hará mañana y no lo volverá a hacer porque, como no se va a meter en playoff porque es colista de la categoría, no se puede enfrentar a Valencia Basket y la temporada que viene se pasará a jugar en el Rocha Arena. Era una cosa quizá para estar un poco más despierto, Iván. Quiero decir, que te sacamos de la academia y era atar cabos.
Bueno, en cualquier caso, mañana a las 6 de la tarde La Fonteta. Un partido, como dices, Hugo, un tron equipo que solo lleva 5 victorias, pero es verdad que se ha reforzado. Sobre todo destacaba Pedro Martín la figura de Ertel, el jugador, el base que ha sido campeón pues de todo, ¿no? Y que tú, al que el Barça dejó ahora con las maletas ahí, te acuerdas hace poco, con las maletas puestas y no lo ficharon. En cualquier caso, Pedro Martínez lo que quiere es un poco como antes del club, ¿no? El martes empieza las semifinales de la Eurocup contra el Apoel de Tel Aviv y quiere que este partido sirva de preparación, sobre todo anímica. Quiere llegar con buenas sensaciones después de la Copa del Rey. El equipo está otra vez sólido, está fresco, está intenso, y lo que ha advertido es que este partido le recuerda un poco a aquella racha tan buena que llevaba el Valencia Basket en Eurocup. Llegó el Led Kabelis, eran 12 victorias seguidas, todo el mundo daba por hecho que a los lituanos, que no iban bien, se les iba a ganar, y zas, se llevaron el triunfo en la prueba. Por eso enciende, prudente como siempre, Pedro Martínez, un poco ahí la luz de alarma.
Hem d'estar concentrats i respectar a tothom el màxim que es pugui. Han fitxat a Hurtel, que és un jugador que té molt d'impacte amb el joc, no? Orelles de punta, no? O sigui, hem d'estar preparats. Això és esport i no sempre guanya el millor, sinó el que fa les coses millor. I això ja sí que depèn de nosaltres. I sàpiguer que el partit no està guanyat perquè juguem a casa o perquè ells vagin últims, no? No hay que dar nunca nada por hecho, no? Porque te acordarás del partido que jugamos con Lietkabilis en casa, no? Que también iban muy mal clasificados, que era un partido pues que todos creíamos que lo íbamos a ganar y bueno, pues al final pues lo perdimos, ¿no? Y eso ha pasado esta temporada, con lo cual hemos de estar preparados porque nosotros nos interesa mucho ganar este partido, ¿no? Por todo, ¿no?
Y atención a esto porque lo destacábamos en la presentación, tenemos que hablar en negativo de la eliminación de Valencia Basket a las primeras de cambio en la Copa de la Reina. Sucedió anoche en Zaragoza, cuartos de final, 53-70 frente a Jairis. Cuarta derrota consecutiva para el equipo de Rubén Burgos. Sí, Fermín, batacazo importante.
Sí, yo creo que esa es la palabra, ¿no? El equipo no venía bien, había encajado tres derrotas consecutivas en Liga Endesa, algo que no ocurría desde el debut en la máxima competición nacional. Fíjate, son 7 años creciendo sin parar, siendo vigentes campeones de Copa, de Liga, de Supercopa, pero es verdad que el equipo no estaba bien, lo estábamos notando. Quizás este Valencia Basket, que siempre ha tenido el ADN de construirse desde la defensa, este año, yo ayer me repasaba todos los puntos encajados y la media este año es la más alta, 65 puntos por partido, fíjate, tampoco son muchos, pero es verdad que Valencia Basket, con tanta figura, ha perdido cierta solidez, y también con un equipo más veterano, con más habituado a ganar, igual con el estómago lleno. El otro día le preguntamos a Rubén Burgos si era precisamente conformista, decía que no detectaba dejadez, lo que está claro que ayer el equipo sale al partido mal, se pone 20 abajo, 15-35 contra el Jairis, que es quinto, pero que no es un equipo como para que te
parcial pueda de 0-17.
Pero para mí lo más preocupante viene cuando tú eres capaz de ponerte a 5 con Leti Romero tirando del carro y defendiendo, y a partir de ahí Alina Yagupova, que es probablemente la jugada con Leo Figg, las dos grandes estrellas de este equipo, los dos fichajes el año pasado una y este año otra, Alina no toma buenas decisiones. Mira los tiros, el porcentaje de tiros de Alina. 3 de 12 en triples para un 4 de 17 global. Y Leo Figg tiene el peor más menos del equipo, menos 22. 3 de 11 en tiro. Para mí son dos jugadoras fundamentales.
Son top
mundial. Leo Figg viene de ganar la Woman NBA. Estamos hablando de un fichaje total. Yo creo que aún no ha encontrado su sitio. Y que Alina Yagupova hay que intentar que vuelva a pensar otra vez en el equipo. Creo que escuchar, como van a escuchar nuestros oyentes ahora, a Keral Casas, la capitana, conteniendo el llanto de frustración de lo que se vivió ayer, dice mucho.
Disculparnos a la afición, que hay mucha gente que ha venido, creo que merecían más. Es muy duro, estamos todas igual, hay que ser más equipo que nunca, queda todavía mucho y es muy bueno lo que queda. Hay que apoyarse unas en otras y confiar en una misma y confiar en la de al lado.
Las palabras de Keral Casas, la capitana de Valencia Basket. Enseguida vamos a, insisto, estar en la concentración del Club Taroncha para hablar con otro peso pesado, con Raquel Carrera. 2:47, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
79 79 79. Por solo 79 euros al mes disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, Pista de Silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
Si te quedas con más ganas de fallas, no dudes en venir a disfrutar de las fallas de Pedralba del 26 al 30 de marzo. Os esperamos. Ayuntamiento de Pedralba.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado. Let's do
this. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Let's do this.
Let's do this. Ya lo sabes, no tendremos liga en primera división este fin de semana por los compromisos internacionales, pero sí fútbol en Mestalla. domingo, 9:45 de la noche, vuelta de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. España-Países Bajos tras el 2-2 cosechado in extremis anoche en la ida de esta eliminatoria en Rotterdam. Mestalla será decisivo en busca de las semis. Y se espera Iván Herraiz lleno en las gradas.
Sí, estamos hablando de que hace prácticamente media hora quedaban únicamente 250 entradas para el partido del próximo domingo a las 9:45 de la noche. Entre 120 y 140 euros son las entradas que quedan. Para el aficionado valencianista acostumbrado a ir a Mestalla, estamos hablando de tribuna lateral, de las dos partes más cercanas, digamos, a los goles dentro de la tribuna principal del estadio de Mestalla. Y todo lo demás lleno. Así que se espera, yo creo, un muy buen ambiente el próximo domingo para recibir a la selección española, que no venía al estadio de Mestalla desde 2019.
Había entrenamiento puesto fijado para la tarde de hoy, si no me equivoco, y también quedan muy pocas entradas. Las entradas para el entrenamiento son a coste cero. Hay una fila cero para los damnificados por la dana, en la que cualquiera puede participar. Pero insisto, el entrenamiento es a puerta abierta en Mestalla, de la selección española vigente campeona de Europa, y quedan muy pocas entradas. O sea, hay mucha pasión por esta selección, porque llamar gana a llamar. En este caso, ganar llama a que la gente se enganche. Y hay mucha pasión por ver a los Lamine y compañía. La selección ya está aquí en Valencia y junto a ella, como siempre, el enviado especial de la cadena COPE siguiendo a la selección de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Bienvenido, muy buenas.
¿Está todo en orden en la selección?
Sí, bueno, estamos pendientes de varios jugadores, pero sí. Por ejemplo, Ayoce vio una amarilla ayer que le va a impedir jugar el domingo, se marchará, supongo, abandonará la concentración. Y luego esta tarde va a ser sometido a pruebas Pau Cubarsí, que tuvo que ser sustituido antes del descanso. Se torció el tobillo derecho, recorrió el césped desde el banquillo hasta el vestuario en el descanso sin bota. Y yo creo que, teniendo en cuenta que Luis de la Fuente ha llamado a Mario Gila, el central del Alacho, que esta tarde abandonará la concentración. El que parece que va a aguantar el Lenormand, que recibió una durísima entrada. Ha guardado reposo, se le ha aplicado hielo en el tobillo y parece que no va a abandonar la concentración y que va a estar disponible para el próximo domingo. Hausen hizo un gran partido con mucha personalidad y eso que le estuvieron pitando todo el rato, y vamos a ver si Hausen y Lenormand, o Hausen y Asensio, que fue uno de los descartes, serán la pareja de centrales de cara a la vuelta del próximo domingo.
Con la lesión de Cubarsí había una mínima esperanza aquí en Valencia, entre el valencianismo, que Luis de la Fuente mirara a la sub-21 y pudiera subirse, por ejemplo, a Cristian Mosquera, en lugar de marcharse a Italia, a la Lazio a por Gila. No se ha contemplado en ningún momento esta posibilidad, ¿no, Miguel?
Bueno, está en ese ramillete de futbolistas a los que se mira si hay que echar mano de una emergencia. Fíjate que aquí es que está empezando a subir mucho la competitividad en el puesto de central. Sí. Durante unos años hemos estado intentando buscar y encontrar, y ahora, fíjate, no están en esta Vivian y Laporte, y mira la que se ha liado. O sea, es que han dado un paso al frente. Bueno, Cubarsí ya lleva un tiempo en la selección, un año. Pero Hausen ha entrado con mucha fuerza, Asensio, que lo está abordando en el Madrid, pues ayer fue descarte, y sí, Mosquera está en el pensamiento del seleccionador, pero bueno, ayer a lo mejor también por no cambiar mucho los planes de Santi Denia, teniendo en cuenta de que lo normal es que Mario Gila no juegue ni un minuto el próximo domingo, pues ha sido no trastocar mucho los planes de la sub-21 y quedarse con Mario Gila, ¿no? Pero ya te digo que sí, que es un central Mosquera de futuro, y por supuesto que también se le mira de reojo por lo que pueda pasar.
Vuelve la selección a Valencia, no lo hacía desde 2019, como dice Iván. Ha tenido siempre Valencia una gran tradición con la selección española, desde el Mundial 82, cuando fue sede precisamente en el Luis Casanova de los partidos de la selección española durante aquel torneo, hasta el día de hoy. Yo recuerdo una etapa incluso con Luis Aragonés, que en paz descanse, al frente de la selección allá por 2003-2004, que incluso el propio seleccionador pidió que fuera Valencia, como pasa con Inglaterra a Wembley y en otros países, que fuera Valencia a Mestalla el estadio para los partidos oficiales de la selección española. Creo que aquello coincidió con dos partidos, no sé si Lituania y Bosnia, donde no hubo lleno, donde no se generó un gran ambiente en torno a la a La Roja, y a partir de ahí se ha ido difuminando, ¿no? Aparte de que hay grandes estadios y grandes ciudades para acoger y albergar los partidos de la selección. Lo que te iba a preguntar, Miguel, es, tú que llevas tantos años siguiendo la selección, si se acoge de buen grado dentro de la expedición de la Roja el venir a Valencia a jugarse un pase a semifinales.
Por supuesto que sí. Aquellos partidos a los que te referías, creo que incluso en uno marcó un gol Carlos Marchena.
Un empate a
uno. ¿Quieres recordar? Sí. No, por supuesto, lo que ocurre es que, como bien sabes, durante la presidencia de Luis Rubiales, la Federación firmó un acuerdo con la Junta de Andalucía, con la Cartuja, para celebrar las finales de Copa y que, bueno, pues España casi tuviera una sede fija en partidos oficiales, algo que no ha sido muy habitual en la historia reciente de la selección, antiguamente Sevilla, luego Valencia, pero bueno, ese contrato expira este año y vamos a ver qué sucede, ¿no? Se va a sacar a concurso la decisión para los próximos años, por lo que me decían ayer fuentes federativas, lo normal es que se acabe renovando, se está contento y la Junta de Andalucía sigue muy interesada en seguir siendo, entre comillas, sede de la Copa del Rey, de la final y de la selección, ¿no? Pero bueno, por supuesto que se acoge de buen grado jugar en Mestalla, porque es un estadio que tiene mucha tradición también al respecto de la selección española.
Lo contaba Iván, quedan muy pocas entradas, entre 120 y 140 euros el coste de las mismas en la grada de tribuna lateral, en los dos laterales de la tribuna central del Coliseo Valencianista, lo cual va a registrar un gran ambiente. Esta tarde me consta que además ha salido por fin el sol aquí en Valencia, muchos niños y niñas con papás, con mamás, con abuelos, con tíos, con amigos, se van a acercar a Mestalla a ver el entrenamiento de la selección, para ver a los Lamín, a Nico, a Zubimendi y compañía, grandes jugadores que tiene la selección española en la actualidad. E imagino que de cara al domingo, Miguel, preavisados, ¿no?, después de lo que ocurrió anoche a nivel deportivo, ¿no?, que esto no está hecho, ni mucho menos.
No, claro que no está hecho. O sea, Países Bajos o Holanda es un buen equipo, fue semifinalista de la Eurocopa. Es cierto que especialmente atrás ayer arrastraban bastante bajas, pero le metieron mucha intensidad y tienen buenos centrocampistas y buenos jugadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que España, lo normal es que acabe superando la eliminatoria. Ahora jugamos en casa, la verdad es que con Luis de la Fuente solo se ha perdido un partido oficial, su segundo encuentro en el banquillo contra Escocia en Glasgow, y creo que son 22 partidos consecutivos oficiales sin perder, son muchos, haciendo pleno en la Eurocopa, pero bueno, quizás la gente pudo terminar ayer o meterse en la cama un poco apesadumbrada por el resultado, pero insisto, es un empate en un escenario complicado ante una buena selección. Ahora lo que hace falta es rematar la faena el domingo, clasificarnos para la que sería nuestra tercera Final Four consecutiva, defendemos título, y si Croacia mantiene ese 2-0 con Francia, pues después de la final de la Champions, 4, 5 y 8 de junio se celebraría el torneo, nos enfrentaríamos a los croatas y al final tumban a los franceses y nosotros a los holandeses en la semifinal de este torneo.
Ojalá que Valencia vuelva a ser talismán para la selección, seguro que va a tener una gran acogida la selección de Luis de la Fuente. La última y te dejo. ¿Cómo ha sentado dentro de la expedición española las declaraciones de Nico Williams diciendo que les iban a pintar la cara en el partido de Mestalla?
Si ves la cara de Mikel Merino anoche cuando se las trasladábamos. A ver, si es que no es irrespetuoso.
No, es la jerga, ¿tú lo lees? Es la jerga y la forma de hablar de ahora,
juvenil,
¿verdad?
Claro.
Porque sí, luego le preguntáis a Xavi Simons y no reacciona mal, o sea, reacciona claro, como no. Encajando bien.
Es que tú ves ese titular en un periódico, en un digital, y te echa las manos a la cabeza.
No, que te dice a ti un colega en la calle que te va a pintar la cara y te enfadas.
Pero él te lo dice, él no te lo dice en plan chulo, ya, o sea, le sale de dentro, sí. Es una expresión natural, y ya te digo, Mikel Merino me hizo mucha gracia, ¿no? Mikel Merino, que tampoco es un
no es un señor mayor.
Claro, no es un señor mayor, a lo mejor le saca, es 5 años mayor que Nico Williams, o 6, pero evidentemente, bueno, pues es de otra generación, ¿no? Pero los jóvenes son así, son descarados, son echados para adelante, y pues es lo que quería decir, es que estoy convencido que vamos a rematar la faena el próximo domingo en Mestalla, pero le salió esa frase, que bueno, pues fue un poco la comidilla de la zona mixta de anoche.
Hablando de la diferencia entre Mikel Merino y el resto, solo tenéis que ver las imágenes de la llegada a la concentración de la selección española de Las Rozas, cuando los llamó Luis de la Fuente, la fotografía de cómo llegaban con las indumentarias de cada uno, muy, muy joviales, como diría aquel, y la de Mikel Merino.
nada que ver con ninguno de ellos, que ni mejor ni peor, pero que se nota que está hecho de otra pasta en este caso y que encaja de otra manera alguno de Mikel.
Hijo de futbolista, cabeza bien amueblada, eso es un pedazo de pelotero que además elige las buenas ocasiones para marcar, ¿eh? Acuérdate ese testarazo,
sí, contra Alemania.
En los cuartos contra Alemania en la prórroga, y ayer otro buen momento para mojar, lleva 3 goles en 30 partidos.
Sí, sí, lleva 5 goles seguidos en el último mes entre el Arsenal y la selección. Miguel Ángel Díaz, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia. Te escuchamos en Cope. Un abrazo.
Un placer ganar de verte. Un abrazo, chao.
De la selección Villarejo, Fermín, Iván, Zamora, algo que decir. Entiendo que ayer estabais pendientes del partido. Este torneo es un poco de aquella manera, y eso que España ya lo ha ganado y, como dice Miguel, sería la tercera vez que se metiera en la Final Four de la Nations League. Pero no deja de ser un torneo oficial, y además, a diferencia de otros cuadros, ayer estaba escuchando tiempo de juego y se estaban enfrentando por un pase a semifinales Francia, Croacia, Alemania, Portugal, Italia, España. Quiero decir, sonaba a gran cartel. ¿Qué pozo tenéis para el domingo, para Mestalla?
Yo, siendo que es un torneo descafeinado, porque me lo parece, si lo pones a la altura de un Mundial o una Eurocopa, me mola esto de que sea, a pesar de que lo sacas de la competición seguida, los cuartos de final, y que te pilla aquí en medio, que dices, unos cuartos de final ahora de repente y no sabes cuándo serán las semifinales, eso mola, y que haya coincidido con todo lo que envuelve este partido, con el rollo solidario de la Dana, que yo estaba contento de que ayer, se quedase con las espadas en todo lo alto el partido del domingo, porque envuelve de otro escenario el partido del domingo.
De épica.
Así que si van cuenta que quedan 200 entradas, yo estoy seguro que se va a llenar, así que lo del domingo es un auténtico partidazo.
Lo de la Dana, que está muy bien, quiero decir, que la taquilla vaya íntegra a ayudar a los damnificados por la Dana, faltaría más, y que la selección venga aquí a poner ese escaparate para que la gente pueda, a través del fútbol, ayudar a tantos afectados aquí en la provincia de Valencia por esta tragedia. Alguien me hacía un matiz y la verdad es que estaba bastante de acuerdo, aunque caía en una pequeña contradicción conmigo mismo, porque a mí me encanta que venga la selección española a Valencia, me encanta, pero ya sea la de fútbol, la de baloncesto, la de balonmano, a mí me encanta que Valencia acoja grandes eventos deportivos a nivel nacional y a nivel internacional. A mí me encanta que venga la final de la Copa del Rey a Valencia. Si la puede jugar un equipo valenciano, mejor todavía, pero sino que Valencia sea el escenario, que Valencia esté en el foco a través del deporte. Y me encanta que España se vaya a jugar un pase a la Final Four de la Nations League aquí en Mestalla frente a Países Bajos. Es partido grande y se va a jugar en Valencia, todos los ojos van a estar puestos en Mestalla. Pero la contradicción para mí es que Valencia, la provincia de Valencia, los valencianos y las valencianas que están pagando la factura de la Dana ya en el día a día, por desgracia, desde que ocurriese, ya hace unos cuantos meses se sigue pagando esa factura y todavía lo que queda por pagar, también tenga que pagar esa recaudación. Porque al final, no me negaréis que serán los valencianos y las valencianas, en su inmensa mayoría, los que vayan a taquillas, los que hayan ido a taquilla, a pagar 120, 140, 80, 90, 100 por ver el partido de España. Es decir, que los propios valencianos somos los que vamos a pagar esa ayuda del fútbol a la Dana.
Eso es un poco...
No sé si me estoy explicando.
Sí, como la ayuda de Peter Lim, cuando decía Peter Lim, voy a igualar la taquilla del partido contra el Betis. Y entonces es, si vosotros pagáis por ir, entonces yo os daré dinero también.
Que a mí me dices, vamos a llenar, ¿cuál es el campo ahora con mayor aforo en España? El Bernabéu. Vamos a llenar el Bernabéu a 300 euros la entrada, me lo invento, y que sean los madrileños y las madrileñas mayoritariamente, no porque sean ellos, digo por la capacidad, los que paguen con ese dinero el total de la taquilla para Valencia.
Ya, pero entonces, ¿cómo lo haces? Quiero decir, yo te estoy entendiendo...
No, porque sí, porque por el camino privas del espectáculo.
Claro.
No sé, sí, pero que al final uno hace esa reflexión, que tú imagínate... El ciudadano, la ciudadana de Paiporta, de Alacuás, de Aldaya, de Echeste, que ha sufrido lo que ha sufrido y que encima tiene la oportunidad de ver a la selección española en Valencia, pero tiene que pagar 120 pavos por cada entrada.
Yeah.
Que si van dos son 240. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero se llevan... Es que claro, tiene sus dos caras.
Claro, por eso digo que caigo en una pequeña contradicción conmigo mismo.
Pues mira, yo te iba a decir que me dejaseis dos apuntes que iba a añadir. Y claro, ahora ya me da miedo hacerlo. Porque yo iba a decir, en vez de una fila cero, un eurito para el entrenamiento de esta tarde. Y si van 40.000, son 40.000 euros... un eurito, no costaba nada. Y lo digo porque cuando pone filas ceros, yo todavía no he conocido al que va a un teatro en una fila cero y participa de la fila cero. Todavía no lo he conocido. Seguramente lo hay, porque somos solidarios y generosos. Pero yo, por ejemplo, no caigo en ir a ver el teatro y me pone una fila cero y tal como estoy entrando al teatro, ir a la fila cero. No, entonces no costaba nada un eurito para ver el entrenamiento, que seguramente que habrá mucha gente que no sea la misma.
Ya, pero ya parece que estás cobrando hasta por ver un entrenamiento. O sea, quiero decir...
Pero es solidario.
Es difícil, ¿eh?
Pero es solidario. Y lo segundo que quería decir, que es más impopular, que aplaudan a Ferran Torres el domingo. Con esto cierro. Adelante.
Cuando me lo has dicho antes, pensaba que ibas a decir lo contrario.
¿Que le silben?
Ah, no, no.
Yo te había entendido
que iban a silbar a Ferran.
Le ponen una etiqueta ahora mismo.
No hay valencianistas ni levantinistas en la selección, pero hay un valenciano que es Ferran Torres. Hombre, a mí me gustaría que aplaudieran más a Ferran Torres que a Justin Kluivert. Quiero decir que se le aplauda a Justin Kluivert por el cariño que dejó aquí en Valencia y porque siempre que sale en los medios de comunicación habla muy bien, por ejemplo, el otro día de Mestalla, sin ir más lejos, pero que al final el nuestro es el de la selección española. Que se le puede dar cariño a Justin Kluivert, pero que luego hay que ir con Ferran Torres y con el resto de los jugadores de la selección española.
Y Grimaldo también. Yo creo que el ambiente de los partidos de España, por el que recuerdo de 2019, es un poco distinto a... a un partido del Valencia.
Sí, pero se había perdido la tradición en Valencia de llenar Mestalla para ver a la selección, cuando Mestalla nunca había fallado. Y es que esos partidos que recordábamos de Lituania y de Bosnia con Luis Aragonés fue un chafón muy grande, porque Luis Aragonés pidió que Mestalla fuera sede fija de los partidos de la selección. Y fue venir aquí y hubo un montón de plástico, un montón de butacas vacías, porque se juntaron ahí un poco el mal tiempo, un poco el precio de las entradas, un poco que la gente estaba de vuelta de pagar para partidos que no eran de máximo nivel. Decías, Pedro.
Que hay España manía porque gana y porque Valencia respira fútbol, está de moda el fútbol en Valencia. Sí. No hay nada más que ver Mestalla como está, con el equipo como lo tiene y cómo está de lleno.
El Ciutat tuvo gran acogida también, el partido de la selección femenina.
Sí, sí, tuvo buen ambiente.
¿Lo gozamos, Zamora?
Sí, yo lo pasé de categoría.
Una cosa, es que entre Iván y tú me estáis poniendo hoy ahí como fuera el Grinch de la Navidad.
Ha sonado un poco irónico, o sea, quiero decir.
Sí, pues mira, nos fuimos Zamora y yo, iba a decir una palabra, menos mal que no se me ha escapado, pero nos fuimos emocionados del Ciudad de Valencia, y no esperábamos ese partido, ¿a que sí?
Y era España,
creía que ibas, has dicho, nos fuimos Zamora y yo, bueno, y creía que ibas a tomar el camino de Ábalos, digo, cuidado, digo,
no,
¿dónde,
no,
digo,
no,
¿dónde
no,
vas?
No, iba a decir cómo nos fuimos de
Valencia. Vale.
Pero Fermín ya sabe por dónde voy. Por cierto, mi primer partido de fútbol en un estadio fue España-Irlanda del Norte, del Mundial 82.
O sea, Rafa, iba a decirlo, que a mí me encanta que vea la selección a España, y mis recuerdos de chaval es los partidos del Mundial. Yo fui al de Honduras y al de Irlanda del Norte.
Y luego
hay uno que
disfruté. Grandes resultados ambos, ¿eh?
No, escucha. Y luego el de Italia, siendo España, siendo Mestalla su sede de fútbol en los Juegos del 92.
Los Juegos Olímpicos.
Yo vi un gol de Kiko en la portería de aquí.
Eso ya es el 92. Yo digo, mi primer partido fue en el 82. Sí. No. Luego ya pasé de ahí al Real Madrid-Valencia, que se salvó Valencia y perdió la Liga.
Pero ha recordado Fermín en la tradición de la selección aquí en Valencia, que mira que hay, insisto, grandes estadios y grandes ciudades en nuestro país para albergar los partidos de la selección, es que España fue sede Valencia fue sede, Mestalla fue sede de la selección española en el Mundial 82, que era el primer Mundial que había organizado y el primer Mundial que sigue vigente que ha organizado este país hasta la fecha, de fútbol masculino, y de los Juegos Olímpicos fue subsede. O sea, quiero decir, en el 92.
Es que teníamos el parador nacional Luis Vives del Saler, que ahora suena a antiguo. Iván no sabrá ni dónde está, pero...
Sí, hombre, ahí va el Levante. Ahí va el Levante.
Con las redes sociales, con la televisión que se mete en todo, parece que le quitas importancia a que venga la selección a España o a que se celebre un evento de ese calado, ¿no? Pero yo recuerdo entonces que viniera el Mundial aquí, o sea, ver a la selección aquí...
Es que además, aquí lo que dice Pedro, es que viene España, sí, pero viene la Minya Mal también. Vienen jugadores muy mediáticos hoy en día.
Ganan, obviamente, cuando se gana hay más tirón, pero yo creo que esta selección tiene mucho tirón por Lamine, por Nico. Son chavales
que... Es una generación que ha conectado. Escucha, Fermín, y que han ganado. Que vienen de ganar el pasado verano la Eurocopa, que eso son palabras mayores. 3:08 minutos de la tarde, nos está escuchando en directo nuestro siguiente protagonista, muy vinculado a la selección española en todos los sentidos, en todos los buenos sentidos, porque Rafa, al margen de la presencia de la selección absoluta aquí en Valencia, también volcados con los damnificados y afectados por la Dana, están las leyendas de nuestro país, las leyendas de España.
Sí, que han preparado un acto muy bonito, solidario y además emotivo, el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana en la Masía de las Estrellas, que está en Catarroja, un complejo en Catarroja muy bonito y muy chulo. Allí van a entregar la Asociación de las Leyendas de España en camisetas a los clubes afectados por la Dana, al Alfafar, al Paiporta, al Catarroja, al Benetúser y al propio Paiporta Club de Fútbol. Y luego más tarde un acto también que suelen hacer las Leyendas de España a la ciudad donde van, o bien con jugadores de la tierra, o bien con futbolistas que han jugado en la tierra y que han consolidado aquí su vivienda habitual, en este caso en la ciudad de Valencia. En este caso, dorsales para cuatro leyendas en mayúsculas del fútbol español, como son Miguel Ángel Angulo, 11 veces internacional con España, Santi Cañizares, 46 veces internacional con la selección española, Don José Claramunt, Pepe Claramunt, 23 internacionalidades con España, y el valenciano que más veces ha vestido la camiseta de la selección española, que ya no es Albelda, se lo quitó hace bien poquito, Raúl Albiol, con 52 internacionalidades, el todavía futbolista en activo, jugador del Villarreal, que ganó la Eurocopa de 2008. Luego habrá un arroz solidario y luego por la tarde una charla de las leyendas con categorías inferiores del fútbol valenciano. Todo esto lo abandera el que es desde el pasado 26 de julio el presidente de la Asociación de Leyendas de España, don Salva Ballesta.
Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se viene
amigo.
Abajo. Se viene abajo. O sea,
se viene riendo.
Si te vienes abajo con el buenas tardes, la cosa promete, ¿eh, Salva?
Sin el don, por favor, y sin el presidente. Salva, como siempre.
¿Cómo estás, lo primero?
Amigo de esta casa, muy bien, la verdad que muy bien. Muy contento. Y bueno, con la responsabilidad, ¿no?, de estar ahí junto a todos mis compañeros de junta directiva representando y velando por nuestros internacionales, que como bien sabéis, la razón de ser de la asociación es estar al lado de aquellos compañeros, bueno, que a lo largo de su carrera, por las circunstancias que sean, no han tenido una buena gestión, o está en una situación médica, o está en una situación en definitiva complicada. Pues ahí está Leyendas España, ¿no? Yo creo que eso es motivo más que suficiente para que, de igual manera, siempre que estamos en cualquier lugar, el ámbito solidario lo llevamos a gala. Igual que estamos con nuestros compañeros en una situación difícil, pues consideramos lo mismo. Todo el pueblo valenciano, la sociedad valenciana, ha vivido y sigue viviendo momentos muy difíciles, y consideramos que es la mejor manera de volver pues aquellos momentos, todo lo que nos ha dado la sociedad a los futbolistas, los momentos de frío, de calor, estar en el campo sufriendo con nosotros, pues de qué otra manera que estar con ellos. Y como digo yo, un equipo cuando las cosas le van mal, lo principal es unirse, luchar todos por un mismo objetivo y estar ahí fuerte y hacerse cada vez más fuerte. Yo creo que la sociedad valenciana ha hecho eso, ha ejecutado todo como un grandísimo equipo, lo sigue ejecutando y en los momentos difíciles se ha demostrado que es un grandísimo equipo, por no decir el mejor equipo del mundo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Salva, vuelves a... ¿Ya estáis por aquí? Que creo que habéis tenido problema ayer con el AVE de Sevilla. ¿Ya estáis por Valencia?
No, todavía no. Llegaremos seguramente o mañana por la noche al final o el mismo domingo por la mañana.
Y no tenéis partido, ¿no?, en esta visita, no hay partido de leyendas como tal. Están los actos que ha dicho Villarejo, pero no hay partido como tal.
No, inicialmente íbamos a hacer un partido con AFE, pero al final la ubicación y tal y las circunstancias nos han podido llevar. Yo sí, es verdad que Leyendas se ha ofrecido para hacer cualquier tipo de acto y en concreto partido, pero bueno, lo que sí tengo claro que en un futuro se hará.
Es que mola mucho, menos, mola mucho acercarse a estos campos y ver a las leyendas del fútbol español. Estábamos viendo, repasando una foto de la gente que estuvisteis en Sevilla la otra noche y aparecía por ahí Diego Capel, Juanito, Tristán, Capi, tú. Claro, para la gente que cierra los ojos y echa la vista atrás en el tiempo, estamos hablando...
Acaban de fichar a Iker Casillas, a Iniesta, un tal Iniesta... Y al Guaje Villa.
Ah, pues entonces, o sea que... pues entonces ya no vuelves.
No,
oye, pues mira, eso que te ahorras, ya no tienes que jugar, Salva.
Xavi, no, lo...
Y Xavi.
Ahora, Leyendas de España, la asociación, la verdad que está pegando unos pasos muy, muy grandes. Sí es verdad que era una gran desconocida. Ahora, gracias a Dios, cada vez hay más acciones y más visibilidad. Y efectivamente, ¿no? Compañeros como ellos que bueno, prácticamente no tenían conocimiento de, incluso ayer hablando con Angulo, el mismo Angulo, le dije que se hiciera socio y no era desconocedor, ¿no? Entonces, bueno, la asociación, como todas asociaciones, requieren de socios. Y la verdad que muy bien. Ya las salidas al extranjero, clinic, charlas, conferencias, en fin, sobre todo transmitir a la sociedad los valores que todos nosotros hemos recibido del fútbol, que yo creo que son valores muy bonitos
y tanto
de los
que
cuales
sí.
Estamos muy, muy capacitados, sobre todo para comentarlo. Luego ya, como todo en la vida, quien lo quiera coger, lo coge. Incluso nosotros mismos, dentro de nuestro ámbito del fútbol, pues ha habido compañeros que lo han cogido más y otros que menos.
Uh-huh. Vuelves a la que es una de tus casas, que sientes como hogar, Valencia. Estuviste 3 temporadas en el Valencia Club de Fútbol, el Valencia campeón de Rafa Benítez, y también estuviste una temporada en el Levante en Primera División. Recuerdo aquel gol de penalti, por ejemplo, para saltar el Santiago Bernabéu con la camiseta azul y grana. En definitiva, que vuelves a Valencia, que es tu casa, ¿no, Salva?
A mí me encanta sobre todo porque sí es verdad que me hubiera gustado seguir mucho más tiempo, pero bueno, tampoco es plan de recordar cosas del pasado, pero siempre que he estado allí, la afición, la gente me ha acogido con muchísimo cariño, tanto del Valencia como del Levante, y la verdad que puedo decir a boca bien abierta que ha sido uno de los sitios en los que primero me ha hecho crecer como jugador y luego como persona.
Sí, si quieres matar a alguien, puedes. O sea, quiero decir abiertamente, decir, mira, no estoy ahí en Valencia por este. Y ya está. No. Ya está. Y aprovecho ahora y lo digo. Si me estás escuchando...
No, te voy a decir una cosa. No estuve más en Valencia por mí, por una torpeza mía. Fíjate lo que te digo.
¿Por ti?
Por mí.
Pero torpeza... Sí, bueno, errores que cometes en la vida, de los que luego te arrepientes.
Efectivamente. La juventud, la tal, y que bueno, que son cosas que si vuelvo 25 años atrás o X años atrás, con la experiencia y la madurez que ya vamos obteniendo
pero eso todos.
El recorrido de la vida, pues cambiaría muchísimas cosas. Ya. Cambiaría muchísimas cosas.
Una de ellas es lo que contó Cañete el otro día. Una de ellas es lo que contó Cañete el otro día en tiempo del juego. Espera, para que la gente, que igual hay gente, pocos, que todavía no saben la anécdota que contó Santi Cañizares en tiempo de juego, que cuando Rafa Benítez hacía entrenamientos por partes del campo, es decir, por ejemplo, trabajaba la defensa, pues Salva Ballesta no tenía que ir hasta 2 horas más tarde a la ciudad deportiva y aparecía con el avión por arriba planeando durante el entrenamiento.
Mira, yo creo que eso es que nace a partir de, como yo saqué mis títulos de piloto allí, pues cada vez que veía en un avión decía, mira, ahí va Salva. Pero yo, en mi vida he pasado por encima, se lo diré a Santi si lo veo el domingo, y luego que técnicamente tú no puedes pasar por encima de la ciudad deportiva del Valencia porque no te lo permiten. Entonces puedes pasar a lo mejor vuelos autorizados y a una determinada altura. Pero que yo
entonces no eras tú. No eras tú porque tú eres un hombre de orden y de ley. Tú no eras.
Ojalá hubiera hecho allí alguna cosa, pero que va.
Pero tampoco pasabas por la playa de Cullera a saludar a Angulo, ¿tampoco?
No, por Cullera sí, porque además por la zona que era los puntos de entrada. Y Sagunto también.
Ah,
además,
vale.
Me acuerdo, o sea, los pilotos cuando digo Sagunto 4000 lo entienden perfectamente.
Y no tengo ni idea.
Estar en Sagunto a 4000 pies.
Ajá.
y vosotros no tenéis ni idea. Cada vez que veis un avión dirás, mira, aquí va, ahora ya veréis un cohete y diré, aquí va el rubio, ¿cómo se llama?
Calleja.
Calleja, pues igual, a mí me pasaba lo mismo, pero bueno.
Oye, Salva, el domingo a Mestalla, un campo que te trae buenos recuerdos, animar a la selección, se juega mucho, ¿eh?
La verdad que sí, el otro día, ayer, yo creo que, pues mira, después de un partido que no fue brillante, todos reconocemos el mismo míster, de que, bueno, pues que se pasó mal, que hubo momentos de dominio de la selección holandesa, pero al final, mira, se rescata un punto y vamos aquí a casa. Pero todo una afición que aprieta, que eso es muy, muy importante para la selección y yo creo que uno de los estadios más importantes. Para jugarte ese tipo de partidos. Pero luego ya la presencia nuestra, de momento, no la tenemos muy clara, de internacionales.
¿Cómo?
¿Cómo que la presencia nuestra? ¿De Leyendas España?
No, bueno, nosotros siempre que hay un partido, tradicionalmente, con anteriores presidentes y anteriormente, siempre hacíamos, mediante el conducto reglamentario, pedir... pues las entradas para estar con nuestros compañeros, darle nuestro apoyo, nuestro cariño. Pedíamos una serie de invitaciones y luego una de pago. Eso lo hemos hecho como otras veces, pero bueno, de momento a día de hoy no tenemos esa. Incluso hay compañeros como Fernando Giner o el mismo Curro Torres que nos han solicitado vía asociación entradas. Bueno, muy a nuestro pesar le hemos tenido que decir que todavía no tenemos entradas asignadas con la de la federación y bueno, lo tenemos que aceptar, asumir y aceptar. Esperemos que de aquí al domingo tengamos una bonita respuesta y podamos ofrecer entradas a todos los internacionales, porque no tenemos que olvidar de que la selección española o la federación española está donde está gracias a, en mayor o en menor medida, todo el trabajo de los que han debutado, desde Claramunt hasta el último que haya salido ahora. Todos han contribuido al engrandecimiento de esa nuestra casa, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahí pendientes y si no, pues bueno, pues lo tendremos que ver ahí, apoyar a nuestros compañeros desde... ¿Sigue teniendo Balmanolo?
Sí. Ahí está, en la puerta de Mesta. Y si no, Villarejo tiene su humilde morada para que vayas allí.
Pues ahí estaremos.
Pero tienes un coche más pequeñito.
No pongan los pies encima de la mesa.
Vino Giri un día y no le cabía el coche en el garaje y casi lo deja ahí encajado. El día que se despedía del Levante, ¿de acuerdo?
Esas son las cosas que echando la vista atrás seguramente cambiaría, Salva.
Claro, ya te digo, el apoyo a nuestros compañeros lo van a tener.
Presidente, que ha sido un placer hablar contigo, que gracias por lo que hacéis desde Leyendas España, que lo paséis muy bien aquí en Valencia por encima de todo y que podáis contribuir con vuestro gran granito de arena a esta causa tan trágica que es la devastación por la Dana en zonas como Catarroja, Paiporta y tantos municipios de Valencia. Que nos alegra siempre hablar contigo. Un abrazo muy grande, Salva.
Un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Antes de ir con más, Grupo Angal, actual propietario de Valdisa, abre Valdimotor y es una gran noticia. Un nuevo concesionario en Sagunto que, además de ser un taller autorizado Mercedes-Benz, ofrece a sus clientes un punto de venta de vehículos seminuevos y de ocasión con el respaldo, esto es importante, de más de 60 años de experiencia en el sector de la automoción. La apertura de Mercedes-Benz Valdimotor en Sagunto supone el inicio de un nuevo destino donde cada cliente encontrará la misma excelencia. Dos anuncios y seguimos contando noticias en COPE.
Este mes en Tresillos Rivadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo. Tresillos Rivadulla, la decisión es suya.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Used to run down this road with my heart on fire. Now I'm sitting right here by the side like a bird on the wire.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia. Dejad que me marche hasta la concentración de Valencia Basket para hablar con una de sus jugadoras después de la dolorosa derrota en la eliminación de cuartos de final de la Copa de la Reina. Estamos en comunicación con Raquel Carrera. Hola Raquel, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo os encontráis?
Bueno, yo creo que aún necesitamos tiempo para ver cosas que tenemos que mejorar, cosas que han fallado. Evidentemente pues no es lo que queríamos y toca seguir trabajando porque bueno, esto no se acaba y es muy largo.
Es cierto que es una derrota contundente o una victoria contundente según se mire por parte de Jairis, donde se imponen tres de los cuatro cuartos del partido, donde siempre os lleva a remolque y donde os castiga en exceso. No sé dónde pones las claves de la derrota para que se diera esta imagen. Veníais de tres derrotas consecutivas en la Liga Femenina, llegabais con dos bajas importantes, pero aún así con el grupo con ganas de resarcirse cuanto antes y de tratar de revalidar el título. ¿Dónde pone Raquel Carrera? ¿Dónde pone el vestuario el foco en la derrota, en las claves de esa derrota?
Bueno, yo creo que nos queda volver a ver el partido, analizar los fallos que hemos tenido. Sí que es cierto que ya se han jugado muy bien, tampoco hay que desmerecer todo el trabajo que han hecho. Y bueno, nosotras pues nos queda ver lo que ha pasado y seguir trabajando para mejorar y volver porque bueno, al final pues ya son cuatro partidos y duele, pero bueno, si alguien puede salir de esto, sabemos que somos nosotras.
Se ha hablado mucho del nivel defensivo, del trabajo defensivo, de volver a ser un bloque, un equipo. Lo decía ayer Keral Casas, por ejemplo, al acabar el partido, la capitana, diciendo que ahora más que nunca teníais que ser un equipo. Es cierto que en pista ayer cogéis 20 rebotes y aún así el equipo pierde. ¿Se incide, se machaca mucho en lo defensivo como una de las razones principales para este bajón del equipo?
Sí, bueno, yo creo que sí, que al final cuando estamos bien atrás se nota adelante y se nota que los contratos son mejor. Sí que es cierto que bueno, que también influye en las dos partes de la pista. Entonces bueno, pues yo creo que eso queda ver el trabajo que nos queda por delante para analizar todo lo que está pasando.
No sé si te diste cuenta, Raquel, que durante el encuentro el equipo pecó por fases, quizá por la ansia de remontar el partido, del nerviosismo de individualista.
Sí, bueno, yo creo que a veces las decisiones que tomamos pues no ser las mejores y bueno, yo creo que es algo que bueno que vamos a mejorar. Sí que es cierto que cuando estamos bien atrás se nota adelante también porque tomamos ciertos tiros más acertados y el equipo funciona mejor. Entonces bueno, pues yo creo que seguir trabajando para volver a lo básico, a lo que nos funciona e intentar bueno pues volver a ser el equipo que éramos.
Lo enfoco hacia lo emocional, Raquel. ¿Cómo estaba ayer? Entiendo que el vestuario estaba anoche abatido, que la noche ha sido larga, que esta mañana de vuelta por carretera a Valencia seguíais con ese nudo en el estómago. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo estáis a nivel anímico y qué autocrítica hacéis?
Bueno, yo creo que la autocrítica para todas es la misma. Al final todas somos jugadoras a las que nos gusta competir, nos gusta ganar y claro que ha sido un día duro el día de ayer. Claro que tendremos un fin de semana complicado, pero bueno, el lunes toca volver a empezar a trabajar en nuestro trabajo y bueno, yo creo que tampoco tenemos más tiempo para lamentarnos, sino para volver a bueno a hacer lo que éramos y pensar en lo que nos queda.
¿Qué os ha dicho el entrenador? ¿Qué os ha dicho Rubén Burgos?
Bueno, yo creo que también hace mucho pie en que tenemos que volver a ser el equipo que éramos antes, que tenemos que volver a ese Valencia Basket de principio de temporada, que competía, que quería ganar y poner esas ganas que yo creo que nos faltan.
Para terminar, Raquel, ¿qué mensaje le mandas a la afición? Ayer, en torno a 150 seguidores taroncha que estuvieron en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza animándos. Imagino que se marcharían también dolidos a Valencia por esta eliminación. ¿Qué mensaje le mandáis a la grada?
Bueno, yo creo que pedirles disculpas por nuestra parte. Al final nosotras somos las primeras responsables del partido que hicimos ayer. Y bueno, y darles las gracias porque sabemos que siempre están ahí, que a pesar de cada derrota que hemos tenido durante estos días, siempre nos han apoyado, a pesar de esa mala racha que llevábamos en la Copa, a apoyarnos y a estar ahí. Y bueno, y sabemos que van a seguir ahí, que partido tras partido nos van a seguir animando a pesar de esta mala racha. Así que nada, que bueno, por parte de todas que lo sentimos y que gracias.
Raquel Carrera, jugadora de Valencia Basket, mucho ánimo y, como tú dices, a levantar la cabeza pronto, que por delante hay una Final Six de la Euroliga y el final de la competición regular, que seguro que servirá para redimiros de lo que habéis pasado en las últimas semanas y con esta eliminación Cope antes de tiempo. Un abrazo muy grande y gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia.
Gracias.
Volvemos en 30 segundos.
Sin IVA, sin IVA.
Sí, estás oyendo sin IVA. Consigue ahora en Pascual Martí Electrodomésticos tu televisor favorito hasta con un 40% de descuento. En todas nuestras tiendas o en pascualmartí.es. ¡Corre! Solo hasta el 23 de marzo. Sin IVA en una gran selección de televisores. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Llegando a las 3:30 de la tarde, recuerdo el partidazo que tenemos el domingo a las 2 en el Ciutat de Valencia, derbi regional Levante-Castellón. Con este siguiente posible 11 que me pasa Pedro Zamora, con Andrés en la portería, Xavi, Unai, Dela y Pampín en defensa, Algovia, Oriol Rey y Carlos Álvarez junto con Pablo Martínez en el centro del campo y arriba Iván Romero y Alex Forés. Siguen en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena Cope. Adiós, buen fin de semana.